Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, reciban un saludo fraterno de quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy quisiera dedicar este programa a la muerte de José Martín. El domingo 19 de mayo de 1895 había llovido mucho, al igual que en los días anteriores, por lo que había mucho fango por todas partes. Martí dormía poco, se acostaba tarde y se levantaba temprano, y ese día no fue diferente. Además, ese día era un día muy especial. Se cumplían 45 años de que por primera vez la bandera de la Estrella Solitaria ondeara en la ciudad de Cárdenas, enarbolada por Narciso López. Y Martí se vistió para la ocasión. Saco y corbata negros, pantalón color crema. A la cintura llevaba un machete y un revólver marca Colt. Se puso una escarapela, que es una especie de roseta de tela que se usaba en los uniformes militares. Esta era roja, blanca y azul, los colores de la bandera, y había pertenecido nada menos que a Carlos Manuel de Céspedes, y este era un regalo de su amigo de Tampa, Fernando Figueredo. En su saco llevaba una carta que había comenzado a escribir a su querido amigo mexicano, Manuel Mercado, el día anterior. El sábado debe haber sido un día muy ocupado para Martí, pues no pudo terminar esa carta, ni escribió en su diario, en el que escribía las incidencias de cada día. Llevaba también en su saco una carta que le había dado Clemencia, la hija de Máximo Gómez, antes de partir de Montecristi hacia Cuba. La carta tenía una cinta azul y en ella Clemencia le decía: Martí, no tengo un recuerdo que darte. Así quito la cinta de mi cabello, que tiene todo el fuego de tantos pensamientos y un color de nuestra bandera. Y eso solo te llevarás de tu hermana. Martí guardó otros documentos y cartas y además llevaba consigo el reloj de oro con sus iniciales grabadas, un pañuelo también con sus iniciales JM y 500 pesos en oro. En un dedo llevaba su anillo de hierro grabado con la palabra Cuba, que su madre le había mandado hacer con un pedazo de eslabón de la cadena que llevó en prisión cuando tenía 16 años de edad. Cerca del mediodía, regresó Máximo Gómez al campamento donde se encontraban, en Vuelta Grande. Había salido de allí hacía 2 días con unos 30 hombres para hostigar el convoy que conducía el coronel José Jiménez de Sandoval. En el campamento con Martí se encontraba el mayor general Bartolomé Mazó. Este estaba al frente de un grupo de unos 300 hombres. Al llegar Máximo Gómez, pasan revista a las tropas y los tres generales, Gómez, Mazó y Martí, arengan a los soldados. Cuando le toca el turno a Martí, dice en medio de su alocución: por Cuba estoy dispuesto a dejarme clavar en la cruz. Los soldados lo aclamaron gritando: ¡viva el presidente! Llegada la hora del almuerzo, comieron tasajo con plátanos y los jefes se recostaron en sendas hamacas a dormir la siesta. Pero de pronto llega un teniente al campamento con la noticia de que las tropas españolas estaban cerca del sitio conocido como Dos Ríos. Al mismo tiempo se escuchan disparos y Máximo Gómez da la orden de montar a caballo inmediatamente para dirigirse al lugar. Martí ensilla también su caballo, pero el generalísimo no se da cuenta de eso. Su caballo, llamado Baconao, era un hermoso caballo blanco con crin rubia que había sido un regalo de José Maceo, montado en su caballo, Martí parte tras la tropa. Máximo Gómez quiere entablar combate en un sitio alejado de dos ríos, donde se le facilite mejor maniobrar a la caballería. No logrando ese objetivo, tiene que comenzar el ataque a unos 4 kilómetros de Vega Grande. Los patriotas vadean el río Contramaestre y ya en la sabana, una avanzada española trata de detenerlos. Los mambises la aniquilan, pero la columna de Jiménez de Sandoval, formada en cuadro, rompe el fuego contra los cubanos. Máximo Gómez, viendo a Martí, trata de protegerle y le dice, hacia atrás Martí, que este no es su puesto. Martí detuvo un poco su caballo, y el generalísimo Gómez, concentrando su atención en el enemigo, pierde de vista a Martí. Hay historiadores que piensan que Martí se mantuvo en los alrededores, cercano a la batalla, tratando de acercarse lo más posible al punto de más intensidad en el combate, cuando, junto al joven subteniente Ángel de la Guardia, se lanza al galope contra las líneas enemigas hasta llegar a unos 50 metros a la derecha y adelante de Máximo Gómez. En ese punto, Martí y de la Guardia se convierten en un blanco perfecto para la avanzada española que se escondía en las altas hierbas. 3 balas lo alcanzan y cae derribado del caballo. 1 bala le da en el pecho y le fractura el esternón. 2 le entra por el cuello y le destroza el labio superior. Y 3 le entra por la pierna derecha y le fractura la tibia y el peroné. Vacunao, su caballo, recibió 1 bala en el vientre que le salió por 1 de las ancas, pero no fue fatal. El joven Ángel de la Guardia resultó ileso y se enfrentó a tiros con el enemigo parapetrado detrás de 1 árbol caído, pero no pudo rescatar el cuerpo de Martín. El subteniente de la Guardia fue el único testigo de lo que sucedió aquella tarde en 2 ríos. Ángel de la Guardia, con el paso lento que le permitía a su caballo herido, regresó al campamento de los patriotas cubanos. Después llegó, tinto en sangre, el caballo de Martí. Cuando el generalísimo Máximo Gómez escucha las noticias de labios de Ángel de la Guardia, desesperado se lanzó, prácticamente solo, a tratar de rescatar a Martí, vivo o muerto. Pero encuentra ante sí 1 barrera de fuego enemigo. Tanto se arriesgó el jefe del Ejército Libertador que en el informe de Jiménez de Sandoval incluye a Máximo Gómez como fallecido. Más tarde, Máximo Gómez comentaría con Tomás Estrada Palma sobre lo sucedido y le contó, cuando me pude apercibir de su caída, lo más que podía hacer lo hice. Lanzarme solo a ver si recogía su cadáver. No me fue posible y puedo asegurar a usted que jamás me he visto en tanto peligro. La noticia de fuente española de que yo estaba herido no dejaba de tener su fundamento. La ropa de Martí debió haber llamado la atención a los españoles. Por la documentación que portaba, sospecharon de inmediato que se hallaban ante el cadáver del presidente de la República. Ellos le llamaban el Cabecilla Martí. Su reloj y su pañuelo llevaban las iniciales, JM. Además, 2 personas lo habían identificado. El capitán español Enrique Satué, que lo había conocido en Santo Domingo, y un soldado cubano llamado Carlos Chacón, que había sido tomado prisionero por los españoles cuando iba a comprar víveres en un poblado cercano. Entre los soldados enemigos que abatieron a Martí, había un cubano llamado Antonio Oliva, quien, haciendo alarde y tratando de ganar alguna ventaja por su acción, dijo que él había sido quien había rematado a Martí. Se desconocen los detalles del final de este traidor. Unos dicen que lo mataron a machetazos en un café de San Luis o en una cantina de Palmarito. Sus familiares insistieron en que salió de la isla con destino a España. El cadáver de Martí fue despojado de todas sus pertenencias. Jiménez de Sandoval le mandó el reloj al ministro de la Guerra y el revólver Colt al general Arsenio Martínez Campos. Los 500 pesos oro se dijo que se gastaron en comprar tabacos y bebidas para los soldados españoles, algo que cuesta un poco de trabajo creer. Nunca se supo dónde fue a parar el anillo que doña Leonor le había dado a su hijo. Las tropas españolas, con fuerte custodia, llevaron el cadáver de Martí amarrado sobre el lomo de un caballo hasta Remanganaguas. Por todo el camino fueron acosados por las tropas de Quintín Banderas, quien trataba de recuperar el cadáver. Al otro día, 20 de mayo, a las 3 de la tarde fue llevado al cementerio del pueblo y enterrado en una fosa abierta en la tierra, junto con el cuerpo de un sargento español que había muerto en el mismo combate. El coronel Jiménez de Sandoval, tratando de hacer méritos, se refirió en su informe sobre lo sucedido ese día como si hubiese sido una tremenda batalla, exagerando sus hazañas y las de sus hombres para poder recibir ascensos y medallas. Pero la realidad es que fue tan solo una escaramuza en la que participaron unos 50 o 60 de sus hombres. El resto estaba tratando de cruzar el río Contramaestre en esos momentos. Inicialmente solo hubo un muerto, José Martí, y 3 heridos, uno de los cuales falleció después, que era el sargento que enterraron junto con Martí. 3 días después de su muerte, el 22 de mayo, el general Juan Salcedo y Manilla, comandante general de las tropas españolas acantonadas en Santiago de Cuba, queriendo disipar las dudas, mandó exhumar el cadáver, que lo embalsamaran y lo llevaran a Santiago de Cuba para ser examinado. Para eso mandó al médico forense Pablo Aurelio de Valencia a Remanganaguas. El forense comenzó su trabajo a las 5:30 de la tarde, pero no pudo completar el embalsamiento debido al estado de descomposición del cuerpo. Se le extirparon el corazón y las vísceras y le pusieron unas inyecciones para preservarlo un poco más de tiempo. Un carpintero cubano construyó un ataúd bastante tosco con una ventana de cristal, pero no lo pudo forrar porque el dinero no alcanzó. Eran 8 pesos. El ataúd fue trasladado al fuerte militar del pueblo y el 26 de mayo, a las 6 de la tarde, llegó en tren a Santiago de Cuba, custodiado por 81 soldados. Lo llevaron al cementerio de Santa Ifigenia, que estaba custodiado por un batallón. El comandante Enrique Ubieta, que había sido amigo de Martí, obtuvo, invocando el nombre del general don Juan Salcedo y el suyo propio, que el alcalde municipal de Santiago de Cuba, el señor Bartolomé Vidal, cediese sin costo alguno el nicho número 43 de la galería sur del cementerio para depositar allí el féretro de Martí, y esos 2 oficiales españoles costearon la lápida que fue fijada en el nicho. Después que el cadáver fuera identificado por el señor Joaquín Castillo Duane y por el licenciado Bravo Corrioso, se levantó el acta de identificación. En el momento de ser colocado el féretro en el nicho, el coronel Jiménez de Sandoval preguntó a los allí presentes: ¿hay aquí algún pariente, allegado o amigo del finado? Como nadie respondió, tomó él la palabra: vaya señores, puesto que el difunto no tiene aquí parientes ni allegados que lo haga, les pediré yo el duelo. Entonces, descubriéndose la cabeza, pronunció estas palabras: señores, ante el cadáver del que en vida fue José Martí, y en la carencia absoluta de quien ante su cadáver pronuncie las frases que la costumbre ha hecho de rúbrica, suplico a ustedes no vean en él, a nuestra vista, el enemigo, y sí al cadáver del hombre que las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles. Desde el momento que los espíritus abandonan las materias, el Todopoderoso, apoderándose de aquellos, los acoge con generoso perdón allá en su seno. Y nosotros, al hacernos cargo de la materia abandonada, cesa todo rencor como enemigo, dando a su cadáver la cristiana sepultura que los muertos merecen. He dicho. El gobierno español repartió numerosas condecoraciones y ascensos entre los soldados y oficiales que participaron en la acción de Dos Ríos. Sin embargo, al coronel Jiménez de Sandoval solo le otorgaron la Cruz de María Cristina de tercera clase. Eventualmente llegó a ser general de división, y es justo decir que cuando se le ofreció el marquesado de Dos Ríos, lo declinó diciendo que lo de Dos Ríos no fue una victoria. Allí murió el genio más grande que ha nacido en América. El general José Jiménez de Sandoval falleció en 1924. El lugar exacto donde cayó muerto José Martí fue posteriormente identificado por un campesino, José Rosalía Pacheco, quien en compañía de su hijo Antonio había encontrado el lugar al ver allí lo que él llamó un gran reguero de sangre sobre la tierra. Pocos meses después, exactamente el 10 de octubre de 1895, todavía en plena guerra, Enrique Loynaz del Castillo visitó la zona. Llevaba la encomienda de Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, presidente de la República en armas, de determinar de la manera más exacta posible el lugar del suceso a fin de levantar allí algún día el monumento merecido. Tanto Cisneros como Loynaz desconocían que José Rosalía ya había identificado el lugar, y fue el mismo campesino quien lo llevó a Enrique Loynaz del Castillo al lugar. José Rosalía era vecino de la finca de Dos Ríos y había compartido con Martí poco antes de su muerte. Hablando con Loynaz del Castillo en el lugar, José Rosalía Pacheco le dijo: "Aquí mismo recogí la sangre de Martí. Vea todavía la huella del cuchillo por donde arranqué a la tierra el charco de sangre coagulada para guardarla en un pomo". Loynaz del Castillo entonces se arrodilló y besó aquel pedazo de suelo. Redactó un acta que daba cuenta del cumplimiento de su misión y la introdujo en una botella que enterró debajo de una cruz de madera que Rosalía preparó para clavar en el lugar. El generalísimo Máximo Gómez y José Martí tuvieron diferencias al inicio de sus relaciones, pero ellas fueron zanjadas y superadas de manera probada. El primer monumento que se erigió a la memoria de José Martí fue por iniciativa de Máximo Gómez antes de que terminara la guerra, el 9 de agosto de 1896. Máximo Gómez visitó el lugar en ese día. Hacía 15 meses de la muerte de Martí. Iba con él más de 300 mambises. Entre los oficiales se encontraba el general Calixto García. El generalísimo ordenó levantar allí una pirámide de piedras con una cruz de madera al frente, de cara al sol, como recordó él en su discurso que Martí quería morir. También recordó el combate de Dos Ríos, la situación difícil, la noticia inesperada de la desaparición de Martí, la incertidumbre de su muerte, la imposibilidad de rescate. Antes de acercarse al lugar, Máximo Gómez dispuso que cada uno de sus hombres, desde los soldados hasta los oficiales, recogiesen una piedra del río. La tropa se puso en marcha en silencio total hacia el lugar. Llegados allí, ordenó limpiar el sitio, que estaba cubierto por hierba de guinea, y acercándose primero a él, seguido por Calixto García, y después por los oficiales, y después más tarde por los soldados, fueron todos depositando allí las piedras que cada uno portaba. Y dejó sentado un compromiso: todo cubano que ame a su patria y sepa respetar la memoria de Martí, debe dejar, siempre que pase por aquí, una piedra en este monumento. Los restos de Martí se mantuvieron en el nicho 134 de la Galería Sur de la Necrópolis Santiaguera hasta 1907, cuando fueron trasladados a un pequeño templete erigido en el mismo lugar que ocupaba el nicho. Por más de 40 años se trató de construir lo que llamaban una tumba digna para Martí, hasta que a mediados de 1951, durante el gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás, quedó inaugurado en el mismo cementerio de Santa Ifigenia el mausoleo que desde entonces guarda sus restos. El mausoleo fue diseñado por Jaime Benavent y Rodolfo Ibarra. Y una cosa muy interesante. Uno de los requisitos era que no tuviera un símbolo religioso. Sin embargo, si nos fijamos que en cada uno de los ángulos del hexágono que forma el conjunto hay colocada una figura representando las 6 provincias originales. En cada uno de esos frentes queda como una cruz de brazos muy anchos. ¿Casualidad o planeado por los arquitectos? ¿Quién sabe? Mucho se ha especulado sobre la muerte de José Martí. Lo cierto es lo que le dijo Máximo Gómez cuando lo vio montado en su caballo camino de la batalla. Ese no era su puesto. Bueno, amigos, así hemos terminado este homenaje que queremos rendir al apóstol José Martí. Quisiera agradecer al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de comunicarnos con ustedes semanalmente en este programa de La Cuba que Perdura. Quiero agradecer también al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica, a ustedes, queridos amigos, por su atención prestada, que es un honor para nosotros. Hasta el próximo programa. Patria y vida. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.